Como es, cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos es.
La una, las 12 en Canarias.
Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Un centenar de personas se han movilizado en Blanes por la muerte de esa niña de 8 años que falleció mientras esperaba una ambulancia para ser trasladada al hospital de Girona. Los vecinos critican los recortes en sanidad y las deficiencias, especialmente, dicen, en los servicios de urgencias. Olga es la abuela de la pequeña y pide que se aclare cuanto antes este suceso.
Se aclarará lo que se quiera, lo que quieran que aclaren, evidentemente. Esto va a ser así. Esto, los más débiles nunca vamos a saber la verdad. Y esto es así.
Y rifirrafe en el Parlamento catalán por la visita de Carles Puigdemont a Bruselas. El presidente catalán ha vuelto a defender que el proceso independentista interesa, dice él, en Europa. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
El popular Xavier García Albiol dice que el presidente de la Generalitat está aislado y que su política es pura fantasía pagada con el dinero de todos los catalanes. Y así lo demuestra, añadía, la conferencia que pronunció ayer en el Parlamento Europeo.
Es una reunión que solo llenó de personas convencidas, de personas desplazadas, muchas de ellas desde Cataluña, en algunos casos subvencionadas, y ese es su poder real de convocatoria. Esa conferencia, señor Puigdemont, es una gran mentira.
Puigdemont, en cambio, destaca el interés que genera el proceso independentista en Europa, que tiene ganas, decía, de entender lo que pasa en Cataluña.
Y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparece a esta hora en el Congreso. Allí ha vuelto a insistir en la necesidad de sacar adelante cuanto antes los presupuestos. Vamos ya hasta la Cámara Baja, Joaquín Bizmanos.
Tener unos nuevos presupuestos es una obligación política. Política mantiene Montoro, por eso ha echado un rapapolvo a la oposición, sobre todo al PSOE, por no poner nada de su parte para que salgan adelante las cuentas de 2017 cuando ha habido acuerdos con el techo de gasto o los objetivos de estabilidad.
¿Por qué razón? Si hemos sido capaces de alcanzar esos acuerdos, ahora no nos vamos a poner de acuerdo sobre el presupuesto general del Estado. Por unas razones políticas propias. Porque tenemos problemas en nuestras formaciones políticas. Es una situación, en fin, cuanto menos pintoresca, ¿no?
Sobre los aplazamientos del IVA a los autónomos y pymes, el ministro de Hacienda afirma que se concederá el beneficio de la duda. Presumirá que está acreditado que no han cobrado el impuesto que tienen que ingresar.
El consumo de cemento ha caído un 3% en 2016. La patronal del sector advierte que las últimas subidas en el precio de la electricidad pueden costar puestos de trabajo. Álvaro Gutelén.
El consumo de cemento vuelve a hundirse. Apenas superó los 11 millones de toneladas el pasado año, niveles que no se veían desde los años 60. Ni siquiera la subida de las exportaciones ha permitido compensar la caída en el mercado doméstico. Exportaciones que, según el sector, no dan más de sí porque no podemos competir con el precio energético de otros países de nuestro entorno. Precisamente las últimas subidas de la luz pueden poner en peligro muchas cementeras. Jaime Ruiz de Aro es presidente de la patronal Oficemen.
Si dejan de ser competitivas y dejan de poder colocar ese producto en la exportación, pues van a tener que plantearse o bien paros temporales o bien cierres.
El principal motivo de esta caída es la paralización de la obra pública. Y las previsiones para este año no son nada halagüeñas. En el mejor de los casos se crecería menos del 1%.
Y un apunte más, la Fiscalía acaba de anunciar que va a analizar los tuits ofensivos publicados tras la muerte de la modelo Bimba Bosé para ver si existe un posible delito de odio.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis?
Bueno, hoy nos vais a hablar de una protagonista que es una mujer casada, es una madre de tres hijos, es historiadora, es bibliotecaria, y en ella el Papa ha confiado para un puesto de responsabilidad.
Pues sí, porque los museos vaticanos son noticia, y lo son por varios motivos. Uno es que acaban de estrenar una nueva página web que ofrece más de 3.000 imágenes de alta resolución y 77 visitas virtuales a sus diversas salas. Pero es que además, como comentabas, desde el 1 de enero cuentan con una nueva directora. Es Bárbara Jatta, la primera mujer llamada a esta responsabilidad en 500 años. Casada y madre de tres hijos, conoce bien las estancias vaticanas porque ha trabajado en la Biblioteca Apostólica durante 20 años. Ella misma ha declarado que en todo ese tiempo jamás ha sufrido discriminación alguna por su condición de mujer. Siempre se ha sentido apreciada y estimada por su trabajo profesional. La prueba es que el Papa Francisco la ha llamado a dirigir ese impresionante espacio museístico del Vaticano. Lo contamos enseguida.
Nada, en un ratito, en media hora, aquí en el mediodía, será momento para El Espejo. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Hola, José Luis.
¿Qué tal? José Luis, buenas tardes.
Lo de Rafa Nadal, ha vuelto Rafa, vamos,
sí,
definitivamente.
Gran noticia, gran noticia. Se ha metido en las semifinales del Abierto de Australia hace una media hora que Rafa Nadal ha derrotado al canadiense Milos Raonic en cuartos de final. Tiene detalles de esta victoria el especialista en tenis de la cadena COPE, Ángel García.
Partido simplemente perfecto de Rafa Nadal, que ha ganado 6-4, 7-6, 6-4 a Raonic, sacando bien, restando mejor, pegando derechas ganadoras y sobre todo volviendo a demostrar que tiene una mente privilegiada para el mundo del deporte. El viernes a las 9:30 y ante el búlgaro Grigor Dimitrov, Rafa Nadal volverá a jugar unas semifinales de un gran slam casi 3 años después. Y Rafa Nadal, que está a solo 2 victorias de ganar su 15º gran slam. Se dice pronto, se celebra con más tiempo.
De acuerdo, la otra semifinal es Wawrinka Federer y, como ha dicho Ángel García, viernes 9:30 de la mañana, Nadal contra Dimitrov por volver a una final del Grand Slam. Recuerdo, partidos de Copa del Rey son partidos de vuelta de los cuartos de final. 7:15, Eibar Atlético de Madrid gana 3-0 el equipo de Simeone. Y a las 9:15, Celta Real Madrid 2-1 para el equipo de Berisso. Recuerden que el Alavés ya está en el sorteo del viernes de semifinales.
Bueno, yo recuerdo que decíais, si Nadal gana a Raonic, se le pone bastante bien el Open.
Sí, tiene una buena posibilidad de llegar a la final. De llegar a la final, vamos a ver cómo afronta el partido contra Dimitrov, que es un tenista emergente, uno de los buenos.
Para ser corochano se ha mojado mucho, ¿eh?
Sí.
Para ser corochano.
Es un partido de
llegar
tenis.
A la final.
Lo importante es que Rafa está jugando muy bien al tenis.
Ha vuelto.
Está jugando muy bien, así que es un momento para alegrarse y da cuenta de lo importante que es Rafa Nadal para el deporte español, que todo el mundo te pregunta hoy en la redacción qué tal va Rafa, qué tal va. Se acerca a ver la televisión, o sea que está de vuelta Rafa Nadal.
Gracias, Corro. Llegamos a la 1:06. No estamos de vuelta porque no nos hemos ido y no nos vamos hasta las 3. Queda mucho por contar en el mediodía.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
¿La pintura de tu edificio se cae? ¿Sus colores se han apagado? ¿Necesitas un cambio? Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 24 meses. Llama al 922-29-7535 o entra en www.dimurol.es. Dimurol. Pon una sonrisa a tu edificio.
No asumas riesgos innecesarios en tus compras. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Todos los lunes en la mañana en Tenerife, Tenerife 2030, donde conocerás las estrategias del Parque Científico Tecnológico de Tenerife en ámbitos de la formación, la capacitación, la innovación, el emprendimiento, la cultura, el deporte y la tecnología como pilares en el desarrollo personal y profesional de los tinerfeños. Una iniciativa del Cabildo de Tenerife.
Bien, ahora que no nos escucha nadie, acércate. Ahora puedes conseguir un Mercedes con 4 años de garantía y cambio automático de regalo. Ven a los Star Days de Mercedes del 19 al 27 de enero y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas, que no querrás compartirlas con nadie. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 28 de febrero. Infórmate en tu concesionario.
Visita nuestras instalaciones de RAN en Los Majuelos, Santa Cruz y Las Chafiras.
Disfruta de las mejores hamburguesas, bocadillos, sándwiches especiales, arepas, humos naturales o pizzas. Ven a Candel Burger. Estamos en Avenida de la Constitución 17, frente al muelle pesquero de Candelaria. Más información en redes sociales y en candelburger.es. No lo pienses más. Ven a Candel Burger.
Todas las semanas, en la mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken. La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
12:08 decía, continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Estoy leyendo por aquí el despacho Europa Press, que nos informa de lo que estábamos comentando. La coordinadora insular de Si Se Puede en Tenerife ha abierto un expediente de expulsión de su concejal en Tacoronte, Honorio Román Marichal, por falta muy grave al desoír la decisión de la Asamblea Insular del pasado 21 de enero, en la que contempló el impulso de una moción de censura al alcalde Álvaro Dávila, de Coalición Canaria. Por ello, repito, leo la información de Europa Press. Por ello ha convocado de forma inmediata la Comisión de Garantías, a las que ha informado que a su juicio Marichal ha cometido al menos dos de los hechos que los estatutos de la organización consideran muy graves y que pueden ser resueltos con un procedimiento de expulsión, contravenir los acuerdos de gobernabilidad establecidos por la organización y suscribir o apoyar acuerdos de gobierno de iniciativa propia sin el acuerdo explícito de los órganos de Si Se Puede. Bueno, pues hacemos de la política. Y esto, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y esto es un tránsfuga, pero un tránsfuga. Y este tipo de comportamientos, desde luego, no son éticos desde ningún punto de vista. Lo digo porque, repito, estamos hablando de una formación, en cualquier formación, ojo, no me voy a ceñir solo a un partido. En cualquier partido esto se llama tránsfuga, de las siglas que sean. Ahora, esto de Si Se Puede, que está todo el día protestando por todo, paralizando cualquier cosa que vuela a progreso en esta isla, y que son los del no a todo, o sea, más bien, como decía Mayer esta mañana, tendrían que llamarse No Se Puede, que Sí Se Puede, más bien el nombre debería ser No Se Puede, porque para ellos no se puede hacer nada. Bueno, pues, este partido que va de adalí, de la ética, de las causas perdidas, pues miren, aquí el amigo, a cobrar dietas por acceso a comisiones y a plenos, y venga, y pa'lante. Bueno, Alberto, mira a ver si podemos localizar a Antonio Arcó, que está hoy en el Senado y quería hablar con él de la laguna de todo este asunto. Antes Maricruz y yo nos vamos a dar una vueltita por el canal.
Pero antes quiero decir una cosa, a ver. Pero es en secreto, solo para entender. Tenías razón. Ya está, ya está, tenía razón.
¿En qué tema?
En lo que me hiciste que dijera que hiciese y yo no hice.
Vale.
Tenía razón.
Bien.
Bien, oye, pues hay que reconocerla cuando te equivocas.
Por supuesto que
venga,
sí.
Venga.
Y eso pues, dice mucho de Maricruz Domínguez como persona. Sí.
Bien, vale.
Cosa que yo ya sabía, por
con
otra
parte. Con este frío, voy a entrar por la puerta pidiendo unas garbanzas.
¿Unas garbanzas?
Sí.
Ay, qué buena.
Pero nada, pero además, bien caliente.
Bien caliente,
fíjate. Calentita. ¿Y dónde voy a pedir las garbanzas? En Canaima. Porque más sé.
O sea, también en el Canaima puedes pedir garbanzas.
Sí, en Canaima puedes pedir lo que quieras y además a cualquier hora, a cualquier hora, porque tú por ejemplo a las 8 de la tarde te apetece tomarte unas garbanzas y te las tomas.
Claro.
¿Quieres desayunar garbanzas? Desayunas garbanzas. Pues, oye, es que Canaima es una maravilla, a cualquier hora del día, a cualquier hora de la tarde, te portan estupendamente, gente amable. Oye, Canaima, ¿y dónde está Canaima? Bueno, y los productos son buenísimos.
Claro.
¿Dónde están? Lo mismo los vegetales que los animales. No, los animales no, las carnes y eso me refiero.
¿Dónde está el Canaima, Maricruz?
Canaima está enfrente de la antigua fábrica Flex.
Muy bien. Gracias, Maricruz.
Garbanzas.
Como siempre, garbanzas. Bueno, 12:11, me voy a ir hasta el Senado, que está en la capital de España, Antonio Arcó, con el cual quiero hablar yo también un poquito de la laguna. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, aquí un poquito ronco, pero encantado de atenderlo.
¿Hace mucho frío en Madrid todavía o no?
Bueno, el aire, se ha quitado el aire, hay menos frío que ayer y menos que antes de ayer, pero hace fresquete y los que estamos un poquito constipados, con los cambios de calefacción, entra y tal, hay que tener un poquito de cuidado. Pero bueno, encantado. Aquí está voluntario.
Por si alguien que no lo sabe, que Antonio Arcó además es portavoz del Partido Popular de Sanidad en el Senado. No sé si...
En este momento estoy en la Comisión de Sanidad como portavoz y vamos, si tenemos un poco de suerte, a sacar por unanimidad el primer pacto sanitario para empezar a trabajar en crear esa necesidad de dejar no hacer política con la sanidad, sino política sanitaria y hacer sostenible el sistema sanitario español, que es de los mejores del mundo, el número 3.
Oye, hoy me he acordado de ti, no era el motivo de la llamada, porque quería, repito, ahora de la intención de la laguna, pero me he acordado de ti porque siempre dices que la sanidad canaria está entre las mejores de España, y leo hoy una información de la Opinión de Tenerife que cuenta que 6 médicos canarios están entre los 50 mejores del sector privado en España, según un ranking elaborado por Top Doctors. Bueno, del sector privado, pero bueno, es importante que haya médicos buenos también.
Vamos a ver, solamente hay una sanidad que es buena, la que hay, la única, la otra no interesa. La buena la pueden servir, la pública, que es de las mejores del mundo, sin duda, sin ningún chauvinismo, la última clasificación de Bloomberg, organismo internacional, lo dice que somos la tercera del mundo. Segundo, nosotros somos parte. Canarias, tenemos médicos profesionales, enfermeros, auxiliares, telefonistas, camilleros, trasplantadores, anestesistas, de los mejores. Y tenemos que estar orgullosos. Y además tenemos problemas, pero tenemos también grandes virtudes, grandes cosas importantes, con lo cual hay que decirlo, y hay médicos y profesionales de primera categoría. Somos uno de los sitios donde más se trasplanta de España por 1000 habitantes. Somos pioneros en un montón de técnicas. Tenemos gente muy importante y tenemos lista de espera. Y no hay plan de urgencia. Pero hay que contarlo todo. Lo digo de verdad. Y yo creo que tenemos que hacer política sanitaria, pero no política con la sanidad. Y eso es lo que estamos buscando, un pacto para la sanidad, para trabajar por lo que significa una cartera de servicios pactada, universal, y común a todos los españoles, vivan donde vivan.
¿Cómo interpretamos, Antonio, que el lucro del hospital universitario haya ampliado las urgencias? Están a 23 camas para evitar el colapso de urgencias.
Bueno, yo le voy a contar una cosa. Los colapsos de urgencias no se evitan sin un plan de urgencias. Usted puede poner 1000 camas,
sí,
que si no hace un plan de urgencias, se llenan las 1000 camas. Luego yo solicito, y espero que sí, el plan de urgencia que hemos pactado entre todos, que se ponga a funcionar. ¿Qué es un plan de urgencia? Es colocar en una mesa todos los, sobre la mesa, todo lo que tengamos, todos los recursos públicos y concertados sanitarios que tengamos, para compartir el mundo de la urgencia de forma sectorizada y ordenada. Y además hay que ampliar. Pero no es cuestión de más camas, sino cuestión de plan. El más camas por poner más camas.
Que o sea, de gestión, vamos.
De gestión. Porque le digo, usted pone mañana 100 camas más y se llenan, si no hay plan de urgencia, ¿eh? Con lo cual, aquello se convierte en un almacén, con todos los respetos, en un almacén de... No puede ser, hay que hacer un plan. Se han abierto más camas, han dejado muy bien. Tenemos un gran servicio, un gran jefe de servicio de urgencia, que es el doctor Murillo, experto en urgencias. Por cierto, ha hecho el máster nuestro que tenemos hace mucho tiempo, y después fue hizo su como profesor nuestro también del máster. Y que hay que hacer plan de urgencia para que las cosas funcionen bien en emergencia. Tiene que funcionar en la normalidad. Uh-huh. Y eso es lo que hay que hacer. Uh-huh. Plan, coste cero.
¿Sabes una cosa que
coste
me ha...
cero.
Sí. ¿Sabes una cosa que me ha llamado la atención? Bueno, debo decir que esta semana pues han operado a mi mujer, el Hospital Universitario de Canarias. Hace 3 meses me operé yo en la residencia de la Candelaria y observo que son dos hospitales, siendo de la red del Servicio Canario de Salud los dos, son diferentes en muchos aspectos, Antonio.
Bueno, vamos a ver, yo quiero decir que los dos son grandes hospitales, y debo decir, por afinidad...
Hasta en protocolos, que si yo veo protocolos diferentes en la residencia, por ejemplo, que en el hospital, ¿esto cómo es posible?
Bueno, los protocolos sanitarios puros, no de gestión, sino los protocolos de asistencia sanitaria, cómo se opera una hernia de hiato, por ejemplo, sí, son de las sociedades internacionales y no son cambiables,
sí,
son consensuables, con lo cual tienen que ser iguales. A partir de ahí, ya después hay peculiaridades,
sí,
pero los protocolos sanitarios tienen que ser iguales, los de gestión, otra cosa. El Hospital Universitario de Canarias, que es mi casa, llevo 40 años sí, allí, mucho más tiempo allí que en mi casa, y además encantado, debo decir que tiene unas particularidades de siempre que la han hecho, que tiene un, yo no digo ni superior ni inferior, distinta, pero los dos son grandes hospitales, y tú que has estado en
pero,
hospitales...
¿Pero por qué tiene esa particularidad distinta al Hospital Universitario?
Pero yo que digo particularidad no significa nada, significa que tiene una forma de ver y de estar que posiblemente tenga una tradición de una manera distinta, pero no superior, distinta. Y entonces la gente se siente satisfecha mayoritariamente tanto en el Hospital Universitario de la Candelaria como en el hospital. El 82% de las personas que salen del hospital dice que se sienten cómodos, como han sido tratados, y muy bien, le dan un notable alto. Y eso es muy bueno. Y después tiene esas particularidades, la construcción es distinta, muy distinta, la forma es distinta, las habitaciones son distintas, y bueno, ese tipo de cosas. El personal del hospital tiene una característica, por cierto, en todos profesionales muy buenos, de verdad, siempre hay alguna oveja negra, pero nada sí, más, y eso es lo que hay. Y lo que tú que fuiste testigo de ese tema en los dos sitios, yo no sé al final tu experiencia, pero seguro que podrás decir que el trato es exquisito, que el tratamiento es exquisito y que merece la pena tener hospitales como esos.
Mi experiencia fue buena en los dos casos. Bueno,
bien,
verdad que en el caso de mi operación tuve que esperar unos días más.
Bueno, el trauma es distinto, la trauma.
Que en fin, sí, el trauma es distinto, supongo, y también sí, cuestiones de gestión. Pero en general me ha dado la impresión estos días que he estado en el Hospital Universitario después de mi operación, que el Hospital Universitario es más moderno en algunos aspectos.
Bueno, yo no me atrevería a decir, ¿sabes qué? Mira, el Hospital Clínico de Barcelona tiene 200 años el edificio, pero lo que hay dentro, agárrate, una tecnología de primer orden.
Sí.
Es más posiblemente apariencia. Yo creo que el Hospital Universitario de la Candelaria es un magnífico hospital, que tiene unas construcciones distintas, igual que nosotros tenemos más uniforme en ese sentido, pero no, lo importante es el material humano, y segundo, la tecnología que hay dentro. Y debo decir que, por cierto, hay un déficit de renovación en Canarias de tecnología, que hay que entrar ya con nuevos modos de gestión, haciendo leasing para actualizarlo, porque las nuevas tecnologías no hay forma de abordarlas si no es con un leasing, sí, nueva técnica de gestión, y nosotros ya lo hemos practicado cuando tuvimos responsabilidades, y hay que hacerlo muy pronto porque se va quedando obsoleto todas las tecnologías. Uno se compra un móvil, claro, y por cierto, igual, y vale, hay que hacerlo por leasing.
Bueno, llevo 8 minutos de entrevista, caray, y no le he preguntado por la laguna de la Copa. Porque yo con Antonio podría ser un programa entero, yo creo. Vamos a ver, Antonio, visto lo visto en los últimos días, viendo ese postureo del otro día de las tres fuerzas que pretenden llevar a cabo una moción de censura a la Laguna, hoy Mónica Martín, hemos hablado con ella, la concejal socialista, bueno, dice que están en un periodo de reflexión, después de las palabras ayer de José Miguel Rodríguez Fraga. Ustedes, el Partido Popular, ¿cómo ven todo lo que está ocurriendo en la Laguna?
Bueno, primero, la moción de censura es un instrumento democrático tan legítimo como otro. Segundo, tiene que ser positiva, tiene que ser 14 firmas en la Laguna y un candidato con un programa. Se debe utilizar cuando se quiera a los partidos políticos, pero siempre tiene que ser estas condiciones y no cambiar por cambiar, sino para mejorar y pensando en los ciudadanos. Segundo, el Partido Popular siempre ha sido un partido de gobierno, siempre ha buscado la estabilidad y no está nunca en la farándula creando inestabilidades. Dicho eso, en la Laguna lo que hemos hecho es colaborar con mociones de un lado o de otro. Hemos aprobado más mociones de Podemos que de nadie. ¿Por qué? Porque son planteamientos que, modificados o no con nosotros o con aportaciones de otros, son positivos para los ciudadanos. Hemos aprobado del PSOE, hemos aprobado de Nueva Canaria, de Ciudadanos y nuestra. Sí. Estamos en eso. ¿Estamos nosotros ahora en una moción de censura? No. ¿Estamos ahora en estos momentos? ¿Nos ha llamado alguien por una moción de censura? No. ¿Estamos ahora gobernando? No. Estamos haciendo una posición razonable, seria y transparente, con sus aciertos y sus desaciertos.
¿Desde tu punto de vista merece José Alberto Díaz recibir esta moción de censura?
¿Perdóname?
Que desde el punto de vista del Alto Alcoy y del Partido Popular de Laguna, realmente...
No, mira, ¿sabes lo que pasa, Guillermo? No es cuestión de que se merezca o no. La moción de censura tendría que ser siempre con un programa para mejorar que los ciudadanos estén con sus necesidades más cubiertas. Eso es lo que tendría que ser. Y en ese sentido, yo no he visto ni programa, ni sé lo que es, ni sé lo que se pretende. Sé que está claro que hay una inestabilidad porque el equipo de gobierno está en minoría y si no hay un tripartito no es inestable. Por eso yo decía que el Ayuntamiento de La Laguna está fuera de cobertura desde el primer día que entré, porque no tiene estabilidad. Y la única forma de dar estabilidad es con un tripartito, de la forma que sea, seria, transparente y ante notario. Con programa, no con sillones. Con programa, no contra nadie, sino a favor de los ciudadanos.
¿Pero y ustedes en el Partido Popular nunca se han planteado entrar en el grupo de gobierno?
No, nosotros en el Partido Popular en este momento nunca nos hemos planteado entrar en el equipo de gobierno. Te lo digo sinceramente, nunca, de verdad. El día que lo hagamos, si dentro de una política...
Te lo pregunto, pero el Partido Popular es un partido que aspira a gobernar, evidentemente.
Siempre ha sido un partido de gobierno, esté donde esté. Siempre. Ahora, el Partido Popular en La Laguna, estando de acuerdo con el Comité Local, con la Presidencia Insular y con la Presidencia Regional, porque esto no es una autonomía completa que diga voy a hacer lo que estime oportuno, sino lo conveniente para los ciudadanos, si lo hiciera una vez, lo haría transparente, como digo yo, ante notario como mi programa, y lo diríamos siempre, con un programa, no con sillones. Siempre, no estamos en esa vía.
Muy bien, veremos a ver qué depara el futuro.
Bueno, yo espero contarle muy pronto que se ha aprobado aquí un pacto por la sanidad para empezar a trabajar en serio en este tema todos los partidos.
Eso es importante, desde luego. Antonio, un abrazo.
Bueno, un abrazo muy fuerte. Gracias. Y gracias por llamar.
Hasta luego. Tengo la información delante que nos apuntaba Salvador García Llanos ahora. España cae a su peor registro en la clasificación mundial de percepción de la corrupción. Fíjense, Emiratos Árabes Unidos, Bután, Bahamas, Uruguay reciben mejores calificaciones que nosotros, con todo respeto para todo el mundo, ¿eh? España crea su peor clasificación de la historia en el índice de percepción de la corrupción que realiza Transparencia Internacional al colocarse en el puesto 41 de 176 países con una nota de 58. Hemos alcanzado récord histórico de corrupción comparativamente, han resumido este miércoles los autores del informe, donde España también se hunde en la comparación con el resto de integrantes de la Unión Europea. Estamos entrando en un pelotón de países al que se han acercado peligrosamente a la corrupción sistémica muy recientemente, como Georgia o la República Checa. Han añadido y han advertido, es el momento de reaccionar. Pues desde luego que es el momento de reaccionar, porque si hablamos de corrupción sistémica, es decir, si no es un tema puntual, no, sistémica, que está incrustada en el sistema, pues ya me dirán ustedes cómo vamos a caminar como país y cómo vamos a caminar como nación. Esto sí que es una terrible noticia, sinceramente, ¿eh? Francamente, ¿qué quieren que les diga? Pero bueno, en fin, tengo por aquí la clasificación por delante, pues fíjense, es que por debajo de nosotros es que no veo ningún país, bueno, Italia y Grecia, pero de resto, ¿qué quieren que les diga? En fin, Georgia, Letonia, Chipre, República Checa. Si ustedes se paran a pensar en parámetros, otros tipos de parámetros económicos, estamos muy por encima de estos países, ¿no? Malta, Islas Mauricio, Ruanda. De la Europa continental, de la Unión Europea, por debajo de nosotros solo está Grecia y Italia, nada más. De resto están pues México, Venezuela, Somalia, en fin. Así nos luce el pelo, señores. 12 y 23. ¿Saben cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo saben, Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, siempre más cerca, más fresco.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Llegan nuevos tiempos en Cerrajería y Construcciones Metálicas con Sercasa. En nuestra nueva sede de Güímar contamos con tecnología para trabajos más avanzados. Cizalla que corta hasta 20 milímetros, plegadora que dobla desde 10 milímetros a 4 metros y curvadora hidráulica que curva perfiles de grandes dimensiones. Más información en cerrajeriacercasa.es.
Sigue el ritmo de los descuentos con Webe. Ahora todo lo que necesitas para vestir tu vida con hasta un 60%. Sí, sí, hasta un 60% de descuento en todas tus tiendas Webe. Te esperamos. Webe, viste tu vida.
Apuesta por una compra inteligente, segura y eficaz. Luz Hogar Tenerife.
Novedad en Proidecor. Parquet PVC vinilo con base de corcho, bienestar, resistencia, calidez, silencio, maderas y laminados, cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos, textiles y alfombras, mobiliario exterior. Proidecor, proyecto integral, Carretera General del Norte 11, San Lázaro, La Laguna.
Nuestro equipo de ventas quiere conocerte. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
La mejor carne a la brasa y el mejor pescado fresco en Restaurante La Charca, con parking gratuito y terraza para fumadores. Abrimos de miércoles a domingo, de 1:00 p.m. a 11:00 p.m, lunes hasta las 4:30. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-5977-65.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
12:27, menos mal. Leo por aquí información de la agencia EFE. La fiscal de la sala de criminalidad, la fiscal de la sala de criminalidad informática, Elvira Tejada, ha solicitado este miércoles a las fuerzas de seguridad que le remita los textos injuriosos en Twitter con en ataque a la cantante Bimba Bosé. Textos injuriosos y ofensivos para analizar con detenimiento si algunos de ellos incurren en un delito de odio por su contenido homófobo. Una vez la fiscal estudie, leo el teletipo de EFE, esos comentarios, evaluará la posibilidad de emprender alguna actuación penal que solo podría promover en el caso de los mensajes con alusiones a la homosexualidad, pues los autores de estos comentarios podrían haber cometido un delito de odio. En cualquier caso, las fuentes han señalado a EFE que se trata de un asunto muy complicado jurídicamente, pues en el caso de comentario injurioso solo el perjudicado puede iniciar acciones penales. No sé yo si Miguel Bosé ejercerá este tipo de acciones penales. Ahora, como les decía al principio, realmente hay que tomar cartas del asunto y coger el toro por los cuernos en temas como este, porque ya está bien que en esta red social haya gentuza, porque no tienen otro calificativo, que se dedique a insultar de esta forma, no ya a una persona que se ha muerto, sino es que uno ve cada día cada cosa en Twitter que de verdad es que da pena, y sobre todo gente que se ampara en el anonimato a través de una cuenta registrado a través de un sobrenombre a través de un nick y que hacen este tipo de barbaridades, que le, vamos, sin que nadie realmente ponga fin a esto, ¿no? Bueno, estoy al borde de las 2:30. La semana pasada tuvimos nuestra presencia en Fitur, ya lo saben, con el stand de la cadena COPE. Y esta semana pues queremos hacer un poquito balance también de cómo fueron las cosas. Me voy hasta Los Realejos con el técnico de turismo del Ayuntamiento de Los Realejos, Gaspar Plasencia. Hola, Gaspar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Supongo que terminaron contentos de la estancia en Fitur y que fue productiva para el municipio, ¿no?
Pues sí, la verdad que terminamos bastante contentos. Pensamos que fue productivo, como bien has dicho, y llegamos aquí, pues bueno, satisfechos y agotados, porque la verdad que son jornadas maratonianas y que aunque solo fuimos los primeros días de la feria, los días de profesionales,
sí.
Ya llegamos aquí sin aliento para aguantar los dos días que faltaban.
Son días donde la agenda va repleta de reuniones y de contactos, imagino, ¿no?
Exactamente, sí, es un foro único, donde te encuentras no solo con el cliente directo y con empresas que pueden tener un interés directo en nuestro municipio, sino también algo muy interesante que es el hecho de encontrarnos con los empresarios y con otras administraciones de aquí, de nuestra zona, que tenemos la oportunidad de solucionar muchos problemas allá que aquí sí. Se nos harían eternos.
Oye, ¿y cuáles son un poco las perspectivas en base a esas conversaciones que mantuvieron ustedes en Fitur para los próximos meses, para los próximos años?
Bueno, nosotros somos muy optimistas desde la oferta moderada que tiene nuestro municipio. Obviamente no somos un municipio turístico de primer nivel dentro de la isla, pero tenemos mucho que ofertar y bueno, vemos cada vez con más claridad que una de nuestras señas de identidad, que es el turismo rural,
sí.
Va marchando mejor con el tiempo. Tenemos varias propuestas de trabajo en ese sentido para este año que pensamos que todavía puede redundar en una mejor promoción de nuestros establecimientos. No olvidemos que somos el municipio con más camas de turismo rural de la isla. Y eso unido a la oferta de turismo verde, que además este año se habló mucho de eso en Fitur.
Sí.
La oferta de turismo activo y por supuesto deportivo, pues bueno,
pensamos en el deportivo, por ejemplo, es un ámbito que ustedes han venido trabajando bastante los últimos años, ¿no?
Sí, exactamente, y tenemos pues bueno un proyecto que puede ser el máximo, ¿no? Digamos al máximo a lo que aspiramos, que es esa ruta 040, ¿no? Que aunque todavía hay unas obras que terminar de hacer, en breve esperamos que esté terminado ese itinerario completo y que ya podamos hablar de grandes retos asociados a partir del metro cero sobre el nivel del mar, llegar al pico del Teide y volver a la playa del Socorro. Uh-huh. Un reto no apto para todos los públicos, claro. Uh-huh.
Por tanto, ese turismo verde, a lo mejor ese turismo rural es un poco la vía, el nicho de negocio donde se puede seguir creciendo más en los próximos años, ¿no?
Exactamente, sí. Además, vemos las pruebas claramente desde que hemos editado muy recientemente los primeros folletos sobre senderos del municipio. Los primeros de una larga lista que aspira a convertirse en una red municipal, una red local de senderos, y el éxito ha sido pues realmente grande. La hemos editado en principio en español y aunque han salido muchos ejemplares en español, vemos que mucho turista en inglés, alemán, francés, italiano viene por la oficina porque alguien ya le ha contado que puede encontrar esos folletos. Entonces, bueno, uno de nuestros siguientes pasos, obviamente, será el poder sacar ediciones en idiomas de estos folletos.
¿Y el número de plazas hoteleras se puede seguir incrementando o no?
Bueno, sí se puede. De hecho, nosotros la estamos incrementando con la puesta en marcha del Active Root Hotel, que era el antiguo Bahía Parque,
sí.
Después de haberle hecho una gran reforma. Y que bueno, ya está abierto al público, ya estaba incluso en Fitur este año. Y bueno, dentro de la normativa del gobierno autónomo que permite la puesta en marcha de nuevos establecimientos siempre que vayan asociados a unas políticas de calidad y entornos y oferta complementaria que se ajuste. Eso es lo que ya habría que ver si se podría dar también en nuestro municipio.
¿El Hotel Marítim sigue llevando un poco la voz cantante?
Sí,
¿o no?
sin duda. El Hotel Marítim, por su historia y por las prestaciones y servicios que tiene hoy en día, por las reformas también que se han hecho, creo que es el abanderado del turismo en nuestro municipio.
Uh-huh. Muy bien, pues que sea para bien en los próximos años y esperamos que esas negociaciones y esos contactos que se hayan realizado en Fitur pues sean positivos para el municipio de Los Realejos. Gaspar Plasencia, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a ustedes.
Un saludo. Como también lo esperamos para el municipio de Granadilla. En la semana pasada hablábamos con su alcalde también, José Domingo Regalado. Hoy queremos hacer balance de la presencia en Fitur con la concejal de turismo del consistorio granadillero, con Candelaria Rodríguez. Candelaria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Balance positivo de la visita a Fitur?
Pues la verdad es que sí, totalmente positivo. Uh-huh. Muchas reuniones, muchos encuentros con las personas que, tanto desde aquí, ya llevamos concretadas para mantener una reunión, como mucha gente del sector, sobre todo el turismo rural, que nos hemos encontrado en Fitur,
sí.
Y con la cual hemos mantenido muchísimas reuniones, muchísimos contactos.
Porque Granadilla es otro municipio que también mantiene esa dualidad de mantener el turismo de sol y playa, pero que quiere dar también mucha importancia a ese producto que es el turismo rural, ¿no?
Pues sí, evidentemente este año hemos presentado en Fitur Turnatur 2017, que se realizará en el municipio el 7 y 8 de julio. Es un salón de turismo rural que no solo viene a promocionar lo que es el turismo rural en sí, sino el turismo de naturaleza y sobre todo los productos y las experiencias innovadoras es lo que va a recoger este salón, tercer salón de Turnatur en el municipio de Granadilla de Abona.
Uh-huh. ¿Se puede seguir creciendo los próximos años? ¿La intención es seguir creciendo en los dos lados, digamos, el lado del turismo rural y el lado del turismo de playa?
No nos debemos olvidar que nosotros, como siempre bien decimos, el viento está a nuestro favor y lo tenemos en la costa granadillera, en la costa del Medano. Tenemos que seguir avanzando y seguir promocionando lo que viene haciéndose desde hace años, que es el campeonato de windsurf, la cual esta concejala que les habla tuvo la oportunidad de volverlo a traer a nuestra costa allá por el año 2009, cuando también fui responsable de turismo.
Sí.
Y hemos seguido promocionándolo, apostamos fuertemente por el campeonato, pero también tenemos que apostar por el turismo de medianía. No nos debemos de olvidar lo que realmente Granadilla pretende es promocionar lo que el municipio posee. Y nosotros, la verdad, no es por nada, pero es que lo tenemos todo. Tenemos una buena gastronomía, tenemos las mejores playas de la isla, tenemos una costa, tanto una costa como unas medianías envidiables, tenemos unos buenos caldos. Como bien decimos, y es feo que yo lo diga, Granadilla lo tiene todo.
Uh-huh. No, hombre, no está feo que lo diga la concejala, hay que estar bien las cosas como son, hay que promocionar evidentemente el...
No, porque mucha gente me dice, pero ustedes no son municipio, sí, turístico, o ustedes no tienen las camas turísticas deseadas, no, sí, no las tenemos, pero también, o sea, nosotros tenemos un turismo local y tenemos un turismo tanto nacional como internacional que nos visita todos los años. De hecho, tengo una anécdota, y es que
sí,
tenemos un señor que lleva 50 años, él cuando se casó por primera vez visitó la isla en su luna de miel, y lleva 50 años viniendo a celebrar su luna de miel al Médano. Y fíjese que es tan bonita la historia, que le vamos a hacer en breve un homenaje a esta persona, que de apellido se llama I Love. O sea que...
¿Se llama I Love de apellido?
I Love de apellido. Se llama I Love. Viene durante 50 años, lleva viniendo al municipio de Granadilla de Abona, concretamente al Médano, y siempre viene a visitarnos, viene a visitar a la informadora turística que desde hace 20 años lleva trabajando en este ayuntamiento. Y ya le digo, para nosotros es un honor que una persona haya celebrado su luna de miel en Granadilla y que siga viniendo, aún ya, desgraciadamente, sin su señora, porque sí, por motivos de salud no puede acudir durante 50 años, que visite el municipio y sea él quien te muestre por fotos cómo era la costa granadillera en ese momento. La verdad que también es un orgullo, ¿no?
Hombre, pues también, la verdad es que también a este hombre habría que hacerle un homenaje, efectivamente, ¿eh?
Sí, estamos trabajando para en breve hacerle un homenaje a esta persona y a otras muchos extranjeros que llevan muchísimos años visitando el Médano y repitiendo. Y de lo que se trata es, y el otro día lo recalcaba también en una en una radio local, que hay que tratar muy bien al visitante para que este visitante pues vuelva a venir aquí a Granadilla. No nos debemos olvidar, ya no solo en Granadilla, en toda la isla de Tenerife y en toda Canarias, que es que tenemos que ser muy cuidadosos con el turismo, porque es que vivimos del turismo, en gran parte vivimos de ello. Entonces hay que cuidar lo que se tiene, evidentemente hay que cuidarlo, pero también hay que cuidar al turista que viene de fuera, y hay que tratarlo con mucha delicadeza para que esta persona se vaya contenta y decida repetir. Porque este año es verdad que desgraciadamente han habido muchas conflictos en nuestros países que han hecho que esas personas hayan derivado su viaje a las islas, pero no debería ser así solo, sino debería contar con un turismo que sea repetitivo.
Ustedes también están trabajando en el ámbito del turismo deportivo, imagino, ¿no? En esa línea con lo que me comentabas antes del windsurf y con más acciones.
Sí, del windsurf. También en el 2009 también celebramos el campeonato de kitesurf. Es un deporte también muy demandado, se celebró en las playas granadilleras.
Sí.
Y le digo, es que aquí en el verano pues tenemos el viento a favor, tenemos que aprovechar este viento e intentar atraer a todo este tipo de deportistas, que no solo es que vengan a los campeonatos, de hecho tenemos deportistas de élite que entrenan en las costas granadilleras, que viven cerca de Granadilla, y otros también vienen a Granadilla, y tenemos que aprovechar pues este empuje que tiene este deporte y que siempre lo va a tener, pues ya le digo, por la costa en sí, así lo pues vienen a practicarlo aquí, y vamos a aprovecharlo y a seguirlo fomentando.
Muy bien, pues esperamos también, por supuesto, que esta presencia en Fitur ha sido provechosa para el municipio de Granadilla. Candelario Rodríguez, concejala de Turismo de Granadilla, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes, muy amables. Buenos días.
Una bonita historia ahora, porque además voy a saludar a un buen amigo de esta casa, gran amigo de esta casa de siempre, don Pedro Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos, Pedro?
Muy bien, gracias.
Porque la Asociación de Ganaderos, Pedro, que preside Pedro Molina, va a organizar esta semana, bueno, organiza cada año el Camino de Promesa de San Antonio, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Cuéntale a la audiencia de la cadena COPE que es el Camino de Promesa de San Antonio, Pedro.
Pues esto fue una idea que era rescatar lo que antes hacía nuestro antepasado, que era el día de San Antonio, para los de esta zona, San Antonio de la Matanza, pues ir caminando con los animales a pagar la promesa que cada ganadero pues le hacía al santo cuando tenía pues algún problema, alguna cosa,
sí,
con algún animal. Entonces la gente iba caminando, porque antes no había medios de transporte ninguna, y desde los realejos venían hasta la Matanza, los ganaderos del Realejo hacia allá pues iban a otro San Antonio, que es el que está en Los Hilos,
sí,
y desde aquí pues la gente desde Santa Cruz iban caminando a la Matanza, venían los ganaderos de Anaga, de las montañas, caminando, se quedaban por la noche a dormir en las Mercedes, y al día siguiente por la mañana iban caminando, y se iban sumando a ellos pues todos los de la zona de Laguna, el Rosario, bajaban todos por el Camino Real, hacia el Camino Real, donde iban todos caminando, y normalmente solían desayunar pues en un bar pequeñito, una venta pequeñita, doña Teresa, en el Sausal, y después ya llegaban, era la función del santo, llegaban como a la una del día, y después cuando ya se bendecía el ganado, pues la gente volvía otra vez a sus casas, y los que iban a las montañas pues volvían otra vez a hacer noche en las Mercedes, y llegaban a su casa el lunes, que habían salido el sábado. esa tradición se perdió un poco, sí, cuando ya las carreteras se llenaron de coches, y por los años 50, 60, pues se dejó de hacer. Pero hace pues 9 años intentamos rescatarlo, esa tradición, y bueno, pues la vamos rescatando poco a poco. Cada año nos concentramos ese tercer domingo este caso es el último domingo de enero de este año, sí, el 29, nos concentramos en la montaña del aire en la laguna, como en torno a las 7:30 de la mañana, y a las 8 salimos caminando por el Camino Real para llegar a seguirnos en el mismo sitio donde se hacía años atrás, y llegamos a la matanza siempre pues antes de la una, que es la hora de la función. Se bendice el santo y después ya se bendice el ganado por parte del cura párroco, se pagan las promesas al santo y todo el mundo vuelve a su casa.
O sea, gracias a la laguna hasta la matanza, entonces.
Sí, sí, vamos caminando y después nos encontramos allí con los ganaderos, sobre todo de caprino, que vienen desde los Realejos, la Rotava, Santa Úrsula, la Victoria, que también pues han hecho noche en algún sitio y que llegan allí para lo mismo, para pagar la promesa santa.
Uh-huh. O sea, que es una tradición recuperada de tiempo, entonces, ¿no?
Y muy bonita.
Y muy bonita.
Muy bonita, porque además en todo ese trayecto, que son, en el caso nuestro, pues pasamos por 4 municipios, pues se ve a la gente mayor,
claro,
como agradece ver que se vuelva a ser rescatado esa tradición. La gente saca las cosas, café, otro chocolate, otra cosa. Cuando llegamos allá, pues nos enseñamos juntos. No es una fiesta, no es una romería, no es una barranda, sino que lo que es, pues, es una tradición muy tranquila y siempre pensando en eso, ¿no? En el camino a San Antonio.
Con los animales, no es una romería, no es una parranda.
No.
Es un camino tranquilo, digamos.
Sí, ni hay parranda, ni hay nada, sino que lo que hay es gente que va con sus animales caminando y otras personas que nos acompañan. Y bueno, que nosotros invitamos pues a cualquier persona a que pueda estar ahí en torno a Montaña del Aire a las 8 de la mañana, y ahí todos salimos caminando con tranquilidad, y normalmente pues solemos llegar allá a la 1:45 del día, es cuando estamos allí en la matanza,
sí,
y después ya pues participamos en la función, como siempre, en la procesión que se hace allí, y pues cada uno a su casa.
Me dice un oyente que te pregunte por aquí en la central de WhatsApp nuestra, Pedro, si ya han crecido los tagasastes en Australia, la semilla que se llevaron para allá, de aquí.
Muchísimo, hay 1.300.000 hectáreas sembradas en Australia.
Bueno.
1.300.000 hectáreas sembradas de tagasastes.
Pues nos alegramos. Pedro, un abrazo fuerte, amigo, y que sea un éxito,
gracias.
¿De acuerdo?
Vale, gracias. Hasta
gracias.
Luego.
Colores que surgen del mar, azules y blancas las peñas, el bosque revienta de viejo, amarillo de nuestra bandera. Colores que surgen del mar, azules y blancas las peñas, el bosque revienta de viejo, amarillo de nuestra bandera. Rangollo que sale del grano, pescado que nace del mar, bandera y comida canaria, que viva nuestra identidad. Rangollo que sale del grano.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. Poco a poco va creciendo la nubosidad en la isla de Tenerife. No descartamos que llueva esta tarde en zonas del interior. Las temperaturas no varían, puede que bajen, con máximas de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, 17 en Puerto de la Cruz, 16 grados en La Laguna y 15 en Candelaria. Y soplan los alisios, que van a ser más intensos hoy en la costa sureste y en la punta noroeste, aunque durante la tarde disminuirán y girarán a sureste con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-62-6235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Clínica Furelos patrocina la entrevista del día.
Clínica Furelos, la implantología dental de mayor peso.
Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. De mi corazón.
12 minutos para la una, vamos con esta sesión de redes sociales y de nuevas tecnologías de todos los miércoles con Elena Real. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo bien, ¿y tú qué tal?
Pues bien, bien, intentando no morir de frío, pero bien.
Bueno, sí, es importante eso, estos días. Bueno, yo te digo bien, pero estoy cabreado con este tema del Twitter, ya lo he venido comentando desde el principio del programa, Elena. Yeah. Tú que eres nuestra experta en redes sociales, nuestra community manager, con todo lo que ha pasado en las últimas horas al respecto del fallecimiento de Guillermo Posé, de esos tweets tan desagradables, la fiscalía parece que va a investigarlo, pero yo sigo diciendo que en este caso el ordenamiento jurídico va por detrás de la realidad, que es una cosa que me decían a mí mucho en la Facultad de Derecho, ¿no? Mm. Y claro, la tecnología y las redes sociales avanzan tan rápido que a veces no el Código Penal no da respuesta a todo esto, a todas estas barbaridades que hemos escuchado.
Exactamente, la tecnología, el tema de la seguridad, el tema de muchas cosas van muy muy avanzados, muy rápido, y las leyes son grandes monstruos, son grandes elefantes que les cuesta mover un pie, y para hacer una cosa y adaptarse a eso todavía nos queda muchísimo. Entonces, claro, se ven impunes un montón de situaciones en las que realmente hay cosas que no podemos controlar.
Claro. O sea que... La primera pregunta que me gustaría hacerte es si no hay ningún tipo, o sea, si Twitter, los responsables de esta red social, no llevan ningún tipo de control sobre estas cuentas, digamos, con sobrenombre. Yo no sé, llamarlas troll o fake o llámalas como quieras, pero estas cuentas en las que yo no doy mi nombre, digamos, yo tengo mi cuenta de Twitter con mi nombre y mi foto, ¿vale? Pero estas cuentas en las que uno, bajo el anonimato, se dedica a decir estas barbaridades, ¿qué hace Twitter con estas cuentas?
Cada vez más, ellos están haciendo como una especie de cerco, porque se están viendo con ese problema, es decir, se están viendo con problemática a nivel, pues imagínate, ¿no?, a nivel judicial, a nivel de Estado, es decir, con cosas como muy graves, pues como el acoso escolar o el acoso en todas sus líneas, y bueno, pues con difamaciones, con problemas de ese tipo. Ya cada vez, es verdad que cada vez hay más jurisprudencia, es decir, ya ha habido sentencias en las que personas con su nombre y apellido han puesto determinados tweets y, bueno, se les ha condenado pues a publicar en esa misma red social pues la sentencia y pues un poco las disculpas públicas, que realmente pues es el daño al fin y al cabo moral que se le hace a la otra persona. El problema es, como tú dices, cuando están con personas con como digamos perfiles que no tienen una denominación de persona. Entonces, claro, ahí el tema está en que ellos mismos son los que tienen que empezar a verificar, que es lo que se está haciendo tanto, por ejemplo, a través de Google Plus, a través de Twitter, a través de Instagram. Cada vez se están utilizando más el tema de las cuentas verificadas. Sí. Es decir, que tú, por algún documento, verifiques que eres la persona que tiene esa cuenta. Si no, te la quita, te la bloquea. Esperemos que con el que se haga cada vez más rápido ese tipo de gestión, para que realmente sea un poco una red social como más saludable. O sea, es decir, yo no creo que se vete.
Es que si no, esto va a acabar con el propio Twitter, yo creo.
Exactamente. O sea. Yo no creo que sea tanto que tú no puedas decir lo que te apetezca, pero siempre teniendo en cuenta que el decir lo que te apetezca puede llevarte a una cuestión jurídica o a una cuestión problemática. Es decir, yo puedo ir por la calle y decirle a una persona, pues, una palabrota, pero esa persona me puede darse la vuelta y darme un pillazo como le he pasado al youtuber, ¿no? Entonces, es decir, tú tienes que estar preparado para lo que haces en cada momento. Si es verdad que cuando ya nos enfrentamos a temas pues como el fallecimiento de un familiar o de alguien cercano y se relaciona eso con círculos como más relacionados con las ideologías, tanto personales, profesionales, porque también pasó, recordemos, a cuando murió aquel torero, ¿no?, que un poco removió la esencia esa de los taurinos y los antitaurinos. Entonces, yo creo que en esos momentos hay personas que se envalentonan. Era como no voy a relativizarlo un poco, ¿no?, como aquellos coleguitas del colegio que siempre se envalentonaban cuando tenía tres juntos, ¿no? Claro. Cuando estaba delante de alguien. Claro. Entonces, esto es un poco, estos están detrás de la pantalla y lo que hacen es que se envalentonan delante de la pantalla, sueltan 40.000 cosas y no se dan cuenta de que si lo localizan a través de una IP, que es muy factible, y pueden tener un problema jurídico, pues a lo mejor...
Claro, porque esto técnicamente es muy fácil localizar. Sí. A través de una dirección IP, vamos, no tiene ningún problema.
Son relativamente bastante fáciles de conocer y controlar, ¿no? O sea que un poco ahí va, volvemos a lo que hemos hablado en muchas ocasiones, los valores que tienen las personas, las relaciones que tienes con el resto de las personas. O sea, si tú eres una persona que sufre a lo mejor un acoso, pues a lo mejor el hecho de estar detrás de una pantalla hace que te sientas más valiente y puedas acosar a los demás, ¿no?
Claro.
Es duro y es complicado.
Pero esto va que más, quiero decir, cada vez va peor. Además, particularmente desde la red social, porque en Facebook a lo mejor no pasa tanto esto, o no sé, es diferente, ¿no? No sé si uno...
es diferente, el mecanismo es tal. Facebook cada vez más está también retirando cuentas que no estén bien identificadas. Está haciendo un control más exhaustivo, aunque a veces se pasa, del tema de aquella gente. Cuando tú denuncias una serie de páginas, ellos automáticamente te lo reportan. Te lo digo porque a mí me ha pasado en varias ocasiones, pues a través de amigas o de conocidos, pues hemos reportado una serie de páginas y pues en cuestión de horas te responden, oye, pues lo hemos mirado, pues ya se ha quitado, pues se ha borrado porque un perfil está falso. O sea que realmente sé que están haciendo algo sobre eso, pero claro, recuerda que estamos hablando de millones de usuarios. Entonces, todo también es como mucho más lento, o sea, claro, tienen claro. que virarlo con mucha...
Y después hay otra cosa que me llama la atención, que he visto un par de noticias que tienen que ver con el bullying, en el que, por lo visto, la red social Instagram es la preferida, entre sí. comillas, de estos chicos, de adolescentes, para hacer bullying, ¿no? No claro, sé por qué Instagram.
Tú piensas que partimos de la base en que una persona puede tener un perfil en una red social, sí. en cualquiera, a partir de los 14 años. Todos conocemos niños que tienen Instagram, o que tienen un canal en YouTube, o que tienen Facebook. O sea, ellos se mueven en esos entornos, o que tienen Snapchat, por ejemplo, que también sí. lo hemos hablado, ¿no? Entonces, claro, si partimos de la base de que ya no se respeta la edad en la que deberías empezar a trabajar con esa red, porque se supone que eres como más consciente y más y tienes más claro a lo que te puedes arriesgar.
Claro, porque la pregunta de partida sería, ¿es conveniente que una niña, por ejemplo, de 11 años o de 10 tenga una cuenta de Instagram?
Claro. ¿Es conveniente que una niña de 11 años tenga WhatsApp? ¿Hasta qué punto? ¿Con qué control? ¿Quién es el que lo gestiona? ¿Conoces perfectamente a las personas con las que ella habla en diferentes redes sociales? Entonces, vemos que al final es una cuestión de educación que se nos está saltando muy rápidamente, porque ellos lo asumen como algo normal, pero todo tiene un protocolo y todo tiene unas reglas, unas normas y unas cuestiones de saber estar. Tú imagínate que de repente, pues vamos a hacerlo, ahora me voy al otro extremo, tú imagínate que de repente diéramos una pistola a todo el mundo. Entonces, claro, habrá gente que lo sepa, que por sus valores o por su forma de cautela, a lo mejor dice, oye, yo tengo que aprender a disparar antes de empezar a tener a una pistola. Pero hay gente que no, que de repente la coge y dispara, y después dice, ay, es que no sabía.
Claro.
En general somos muy dados a no conocer las normas. Y te voy a poner un ejemplo muy fácil. Yo, por ejemplo, la primera vez que me subí al tranvía, me subí con mi hija, que tiene ahora 9 años, y nos leímos todas las normas del tranvía. Pues el no poner música, no comer, no beber, no gritar, o sea, una serie de normas básicas de convivencia. Cada vez que nosotros nos subimos al tranvía y ella ve que hay adolescentes pues que suben con la lata de Coca-Cola, o porque están gritando, o porque ponen la música en alto, ella siempre me recuerda. Yo, mamá, ellos se ven que no se han leído las normas. Entonces, claro, siempre va a ser la parte de una parte educativa que va relacionado con la digital, que es, tú imagínate que es como una explosión hacia un mundo totalmente desconocido.
Claro.
Porque en muchas ocasiones no sabes quién está al otro lado de la pantalla.
Claro, ese es el problema. En fin, bueno, nos quedan 3 minutos. Oye, a todos les estamos poniendo nombre últimamente, que si el bullying, que si el pissing, todo termina en ING. Sí. ¿Qué es el pubing o fubing?
Fabing. Sí. Pues mira, es el acto de menospreciar a quien nos acompaña al prestar más atención al móvil. Y eso va, imagínate, vamos a desayunar, sí. nos quedamos los dos a desayunar y cada uno se pone a ver su móvil. O vamos a almorzar, o vamos a cenar.
Eso es Fabi.
Eso es Fabi.
Pues el Fabi me temo...
No te suena de nada, ¿no?
Sí, que está a la orden del día últimamente, me temo.
Exacto.
Pero bueno, en fin. Elena, pues muchas gracias.
Nada, tío, un saludo a todos.
Un saludo, hasta el miércoles. Bye. Bueno, vamos a irnos yendo con Hidráulica, que Hidráulica sigue con su campaña de descuento. 50% en mamparas y platos de ducha y 10% en pavimentos y cerámica. Ven a comprobarlo para el polígono Mayorejo San Isidro y Adeje, o entra en hidráulica.com. Hasta aquí hemos llegado.
nos vamos, pero mañana nos reencontramos, ¿eh? Les espero que paso lista a partir de las 11 de esta mañana de Cope Tenerife, de Cope Tenerife. Con Robbie Williams nos vamos, sean felices, hasta luego.
Sing it because it's true. I love.